Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este lunes 30 de octubre de 2023. Soy Álvaro Lorenzo, Tonecho Vilela y Rodrigo Rodríguez están en la parte técnica y nosotros tenemos mucho que repasar del fin de semana en el deporte de la provincia. Por desgracia, para contar una nueva derrota del Celta, por desgracia otra vez en los últimos minutos y otra vez con polémica arbitral, pero yo creo que esto ya es el colmo de la polémica arbitral en contra del Celta esta temporada por ese gol anulado surrealista a Luca de la Torre por una falta de Carlos Dotor, que solo vieron los dos protagonistas de esa decisión, el colegiado Díaz de Mera y en el VAR Jaime Latre. Curiosamente, los mismos protagonistas de ya la polémica en el partido en Baleidos ante el Real Madrid. Ahora lo analizamos y escuchamos a Rafa Benítez, pero mejor que yo, que os lo diga Pedrito Martín, nuestro analista arbitral. Así hablaba con Joseba Larrañaga, así de enfadado estaba después de esa decisión arbitral.
Pedrito Martín, hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Tiene razón el Celta.
Pues sí, claro.
Sí.
Como es que es un escándalo. O sea, es que no hay otra palabra para definir lo que ha pasado hoy en Montilivi. Ya está. Si es que si hay dos árbitros españoles que no son capaces de resolver esa jugada, es que hay que mandarlos a escardar cebollinos directamente. Directamente. No tiene ninguna otra. No tiene explicación. Ya está. Es una jugada clarísima, se le escapa la balona al portero, no hay falta y el gol, punto.
Es que hay después hay un choque, es verdad, pero una vez que Gazzaniga haya perdido el balón, es que yo creo que el árbitro ha interpretado que debido al choque tenía el portero el balón cogido con las manos y que debido al choque con Dotor es la razón por la que el balón se le escapa de las manos y luego marca Luca de la Torre.
Búscale cualquier razón, no hay ninguna razón.
Digo que ha podido entender eso, pero después en la televisión...
Porque es que además
se ve clarísimamente que el balón se le escapa antes de que haya ese contacto, es decir, el balón ya está suelto, con lo cual
es
ya
que no además lo hacen con recochineo, porque es que el árbitro espera que se marque el gol para pitar la falta. O sea, que es que lo ha hecho digamos que dentro de lo mal, lo ha hecho bien porque así tenía capacidad de resolver la jugada a su favor, pero es que el árbitro que está viendo las imágenes, Jaime Latre, no le ha ayudado tampoco. O sea, es que te lo hacen con recochineo.
Bueno, poco hay que añadir, ¿no?, a las palabras de Pedrito Martín, muy enfadado como siempre con el VAR, el que sabe bastante de arbitraje, bastante más que nosotros, y que veía así esa jugada polémica que decidió además el partido, porque era el 0-1 para el Celta en el minuto 85, luego llegaría el gol del Girona en el minuto 91. Ahora analizamos todo lo que pasó el viernes en Girona y las quejas del Celta.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy partidazo.
Entra ya en cope.es.
Sigue el Celta en puestos de descenso después de su derrota en la visita al colíder, en la visita al Girona del pasado viernes, un Celta que tuvo otra vez cambios en su once inicial, otra vuelta de tuerca la que le dio Rafa Benítez y esta no le salió del todo mal, aunque el resultado final acabara siendo el mismo. Porque Benítez jugó con White en portería, ya sabéis, sancionado a Iván Villar, línea de cuatro atrás con Kevin en la derecha, Manu Sánchez en la izquierda y Starfelt y Núñez como centrales. Centro del campo, y aquí viene la variación, ya con Tapia y Dotor acompañando a Luca de la Torre, en este caso se quedó fuera Fran Beltrán, y los de siempre arriba, ¿no? Bamba, Larsen, Aspas, es decir, un centro del campo más reforzado que le funcionó al Celta, que es verdad que no hizo un grandísimo partido, pero por lo menos consiguió que el Girona, un equipo tan goleador, prácticamente se quedara sin marcar. Pena que no llegara hasta el minuto 91. Pero ya digo, poco análisis hay que hacer del partido, en el que Benítez hizo, por cierto, dos cambios. Entraron Fran Beltrán y Óscar Mingueza por Dotor y por Bamba, porque todo lo marcó esos últimos minutos, con ese gol anulado a Luca de la Torre por una falta que nadie vio de Dotor. De hecho, Gazzaniga, el portero, pierde el balón antes de impactar, de chocar con Carlos Dotor, que no hace falta ninguna. Luego se queda en el suelo quejándose de un golpe, no sabemos si fingiendo o no, pero lo que está claro es que no había falta. Y el colegiado Díaz de Mera y Jaime Latre la acaban señalando. Lo grave no es que la señalen, lo grave es que tienen una herramienta que se llama el VAR, en el que usted puede ver la jugada repetida las veces que quiera, a cámara lenta, desde distintos ángulos, y aún así deciden equivocarse. Ese es el problema, que el error técnico ya no debería estar permitido en época de VAR. Y todos los errores están cayendo en contra del Celta. Eso es también lo preocupante de este asunto. La afición prepara para este sábado, en el que se va a recibir al Sevilla a las 6:30 en Baleidos, una protesta en la grada. Porque es verdad que el equipo sigue compitiendo, pero también es verdad que cuando no son fallos del Celta, son fallos arbitrales, y ya van unos cuantos en la liga que le acaban quitando puntos. El Celta, a nivel oficial, puso un tuit al terminar el partido con el escudo del Celta en blanco sobre un fondo negro, en el que decía: en noches como esta solo podemos decir que esta competición merece mucho más, non hai nada que poda coa fouteza deste equipo, deste club do celtismo. Bueno, veremos si la suerte arbitral cambia y si la suerte en lo deportivo también, porque otro gol en los últimos minutos, otra derrota prácticamente sobre la hora que deja al Celta en puestos de descenso y con apenas 6 puntos sumados. Pero vamos a escuchar ya a Rafa Benítez en una rueda de prensa que se centró obviamente toda en ese gol anulado. Benítez hablando de los árbitros.
A ver, evidentemente nosotros esta semana hemos hablado con el comité de árbitros, con el VAR, para entender cómo funcionaba, pero me parece que vamos a tener que ir otra vez porque seguimos sin entenderlo.
Bueno, no lo entiende, ¿no? Hubo esa reunión con el VAR, con los árbitros, con Medina Cantalejo, que también le funcionó a otros equipos este fin de semana, pero que al Celta, ya no digo que le beneficien, es que además le siguen perjudicando. Le pedían a Benítez que hiciera un balance del partido, pero claro, él seguía obcecado en la jugada.
Sí, balance positivo porque juegas contra un buen equipo y haces las cosas bien, tienes tus salidas al contraataque, tienes tus fases en las que aprietas y da sensación de peligro. Perdemos alguna vez el último paso, el penúltimo pase, que nos evita o impide que salga más claro el contraataque, pero insisto, de celebrar 0-1, pues tienes que explicar una derrota en los últimos minutos, y es que es muy difícil de entender, y como no lo entiendes, pues es muy difícil de explicar que el equipo haga un buen trabajo durante muchos partidos y que llevemos tantas y tantas situaciones que se están repitiendo, pero no la de los goles encajados, sino la de los goles anulados.
Le preguntaban también a Benítez si el colegiado le había dado alguna explicación por ese gol anulado, y tampoco está siendo el fuerte de los colegiados esta temporada las explicaciones sobre sus decisiones.
Llevamos unos cuantos partidos que da igual las explicaciones. Al final terminas mirando el resultado y dices: todo el esfuerzo parece que queda en nada. Y es que es complicado. Bueno, ¿qué hablamos? No tienes que decir mucho con ver las imágenes. Es que yo hablo con gente que juega al fútbol y que tienen experiencia en fútbol y ven que si la tarjeta, que tal, es que nadie lo entiende, es que no lo entienden.
Y Benítez ya terminaba ironizando, ¿no?, sobre cómo va a tener que marcar un gol el Celta para que se lo den por válido esta temporada.
Indudablemente, si metes gol y no te lo dan y luego te meten un gol, pues está claro que hay que meter dos o tres goles, y habrá que meterlo desde medio campo, a lo mejor de saque de centro o algo así, para que no haya ninguna cosa que interfiera, y entonces será más fácil que podamos celebrar.
El equipo, que ya sabéis que esta semana tiene doble compromiso, el miércoles en Copa del Rey ante el Tuégano, a ver si aquí llega por fin esa victoria que limpie un poco la cabeza, aunque no valga demasiado de cara a la Liga, y el sábado a las 6:30 recibe al Sevilla. El equipo se entrena hoy y mañana desde las 11, el miércoles ya digo juega ese horario de las 3:30 en el día festivo, jueves y viernes se vuelve a entrenar a las 11 antes de recibir al Sevilla. Para el domingo también he previsto entrenamiento a las 11. Por cierto, que Carles Pérez ya ha entrenado hoy con el grupo. También hablaban los jugadores después de terminar el partido en Girona, el más crítico con el equipo, el más autocrítico, uno de los capitanes, Kevin Vázquez, que volvió a repetir como titular.
Sí, culpa nosa, non, viñamos facendo un encontro, creo que bo, sobre todo no plano defensivo. Sabemos que les viñan nunha boa racha, intentamos sacar os tres puntos pois collendo as contras, aproveitando balóns parados que creíamos que niso podíamos facerles dano, non puido ser. Non podemos seguir cometendo errores e pagalos tan caros, non? Creo que os merecíamos máis. Non puido ser, xa che digo que temos que sacar os tres puntos canto antes, cortar isto, mentalidade positiva, de outra, o sea, se nos non sacamos isto, non nos vai sacar ninguén de aí abaixo.
Por cierto, que en la Copa va a ser Melero López el colegiado. El Celta, que ha igualado sus dos peores inicios de la historia, en la temporada 43-44 y en la 78-79, 6 puntos en 11 partidos. No quiero ni decirlo, pero en los dos casos terminó descendiendo. Habla también Carlos Dotor sobre que este equipo está compitiendo, pero eso no llega.
van a llegar los resultados, seguro.
Sí, sí, es verdad que lo que te digo, al final miras los partidos y los partidos se están compitiendo, se están trabajando bien. Ves que, pues eso, que puede caer para cualquier lado. Y bueno, es verdad que estamos en una mala racha, que bueno, que no nos llegan los resultados, pero bueno, lo que hay que hacer es seguir, aunque parezca difícil, pero bueno, yo creo que si seguimos trabajando y dando el 100% como estamos haciendo, algún momento tienen que llegar las buenas noticias.
Y otra de las novedades en el 11 era Renato Tapia, que decía estar orgulloso del equipo, pero también insistía en ese error arbitral.
Como le dije hace un rato, orgulloso del equipo, creo que se brindó en cada momento, en cada jugada, creo que trabajamos muy bien un partido ante un rival muy duro, de visita. Creo que nos vamos con la mano vacía después de tener ese gol, que para a mi parecer legítimo, pero bueno, son perspectivas, son decisiones que se toman en el partido, que nos perjudican, obviamente, no es la primera vez, pero bueno, seguiremos trabajando, como lo dije también, creo que vamos a ganar mucho más con esta actitud que perder, así que a seguir.
Un Celta que sigue sin conseguir dejar la puerta a cero en toda la temporada. Está claro, ¿no?, que el equipo de Rafa Benítez tiene que mejorar en las dos áreas, tiene que mejorar cómo compite, sobre todo en los últimos minutos, y encontrar por fin su esquema, los hombres que Rafa quiere que lleven a este Celta al éxito. Pero también está claro que el colectivo arbitral necesita una profunda reflexión en un momento en el que quizá sea su momento más bajo de credibilidad en España en mucho tiempo. Esa credibilidad no aumenta anulando goles como el que lo anularon al Celta el otro día, que dan lugar a la sospecha, y más teniendo VAR para poder comprobarlo. Bueno, veremos si esta semana es tranquila en el nivel arbitral y tranquila para el Celta, porque por fin lleguen dos victorias. Pero ahora mismo la sensación en la afición, aparte de la preocupación por la situación en lo deportivo, es de rabia, de indignación por cómo está tratando al Celta esta temporada, un equipo centenario y un equipo que se merece mejores arbitrajes. Vamos con las buenas noticias del fin de semana que vinieron de la Primera Federación.
Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación.
Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos
de saludado, lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Por cierto, no me quiero dejar en el tintero que en ese partido además expulsaron también a un miembro del cuerpo técnico del Celta, Edu, por bueno, protestar esa decisión arbitral y decirle que no era nada. Es eso todos los grandes problemas, ¿no?, del arbitraje en España. Prácticamente no se puede ni hablar de los árbitros en sala de prensa ni hablar con los árbitros en los partidos. Si esa es la forma de impartir justicia y de ganarse el respeto de los que juegan, pues yo no lo acabo de entender. Pero las mejores noticias, como decía, vienen de la Primera Federación, porque el Celta Fortuna, el filial del Celta, es ahora mismo líder de su grupo, después de vencer en Barreiro a los elementos, por la lluvia que había, y al Sabadell por 4-2. Y todo lo contrario al primer equipo, porque en este caso el Sabadell vio cómo le pitaban 2 penaltis y 2 rojas, alguno de ellos un poco discutible en contra, lo que ayudó al Celta, pero que aún así hizo un gran partido y se mereció la victoria. Una victoria y una dinámica que analiza así el entrenador, Claudio Giralde.
Sí, hoy se vio claro, ¿no? Creo que estos partidos a veces esa dinámica, esa inercia con la que vienen los equipos, pues se nota. Nos salieron de cara a varias situaciones importantes en el partido a nosotros. Ellos están en una dinámica opuesta y no les sale. Creo que es un muy buen equipo y no están en el momento que les salga todo bien. Y nada, contentos de encadenar otra victoria más seguida, que son 4, que parece fácil decirlo, y es una barbaridad en esta categoría y más a estas alturas. 7 partidos sin perder. Bueno, de las 10 primeras jornadas hemos perdido 2. Estamos muy por encima de lo que esperábamos al principio de temporada y a disfrutar de donde estamos y aprovechar esta inercia el mayor tiempo que podamos, porque sabemos que va a haber momentos complicados porque es inevitable. Y nada, encantados también, agradecer a la gente que ha venido hoy, un día como este, con el clásico a la misma hora, un clima que no te apetece salir de casa y ha estado ahí animando, apoyando al equipo. Y aparte del mérito de la afición, creo que también es mérito de los chicos, que se dejan la vida y que van a una idea a muerte, y creo que está siendo contagioso de cara a la gente del entorno de Vigo, y bueno, muy contento por ello y a seguir currando.
El Fortuna que encajó 2 goles a balón parado, pero marcó, ya digo, 4. Damián y Raúl Blanco anotaron los penaltis y Alfon anotó los 2 goles en juego. Uno de ellos, un golazo, un Alfon que habla así del objetivo del filial.
Bueno, al principio es conseguir la salvación cuanto antes. Creo que
que es nuestro primer objetivo, y a partir de ahí pues ya veremos. Es una liga muy, muy igualada, que cada semana te va a exigir lo mejor, y bueno, al final tenemos que ir con prudencia, y nuestro primer objetivo es la salvación.
Por cierto, que el filial del Celta ascendió al liderato además por la derrota del Nástic en Riazor, es decir, el Deportivo fue esta vez la ayuda para que el Celta se pusiera como líder. Joel López también habla del buen ambiente en el vestuario como una de las claves de este equipo.
No, sí, está claro que tenemos un muy buen vestuario, entre todos nos entendemos magníficamente, tanto dentro como fuera del campo, y creo que esa unión también ayuda a todos un poco a seguir creciendo como equipo y mejorar.
Y en la segunda federación sigue colista el Coruxo, que cayó 2-1 en su visita al Rayo Cantabria, y se cortó la buena racha del Pontevedra, empató en campo del Avilés, gol de Samu Mayo, y se queda 4 puntos del Zamora. Eso sí, Yago Iglesias valora el punto en un campo muy difícil.
Nos llevamos un punto de un campo muy complicado, en el que solamente han perdido un partido hasta la fecha, en el que habían cosechado muchos empates y sabíamos de la dificultad. Evidentemente, viendo la entidad del rival y sobre todo viendo que las condiciones climatológicas no nos han ayudado ni nos han beneficiado ni a un equipo ni al otro con respecto al estado del terreno de juego, pues creo que es un punto para valorar muy positivamente. Creo que pese a todo ello, el Pontevedra hizo méritos hasta el último minuto para buscar la victoria, y evidentemente nos hubiera gustado ganar, veníamos aquí a por los 3 puntos, pero viendo cómo ha transcurrido el partido y cómo se han dado las circunstancias, pues es un punto para dar mucho mérito a mi equipo.
En la segunda federación femenina venció el Viaje sin Terría sobre la hora 1-2 al Fundación Osasuna B y asciende al segundo puesto de la tabla. En la tercera federación destacamos, por ejemplo, la victoria en el derbi de la provincia del Pontevedra B, 2-0 en Pasarón ante el Estradense, también con muy mal tiempo durante el partido. De ello hablaba el entrenador del Pontevedra B, Jesús Ramos.
Al final estuvimos condicionados mucho por el tiempo, mucho viento, mucha lluvia. La segunda parte prácticamente fue... el campo estaba prácticamente encharcado, no pudimos hacer el juego que quisimos, ¿vale? Ni ellos ni nosotros, se basó más en momentos de fuerza, de golpear, de jugar segunda jugada, y la verdad que los chavales se comportaron como tantos jabatos, como un equipo veterano, y es lo que buscamos, ¿vale? Que vayan madurando en ciertas situaciones, y la verdad que los 3 puntos de hoy son magníficos, un rival que está ahí abajo también. Y creo que nosotros hicimos más merecimientos al final que el equipo rival para conseguir estos puntos.
Además, el de Celta de Gran Peña empató en su visita al Atlético Arteixo 0-0. Victoria de la Arousa 2-0, por fin en Alomba. No, bueno, no fue en Alomba en este caso el partido, para preservarlo de cara a la Copa del Rey, ya que esta semana, este jueves, recibe a un primera como el Granada, pero el equipo de Luisito le ganó 2-0 al Betanzos. Luisito lo valora.
Bueno, porque son rachas. Son rachas, eu vivi moitos destas. Por exemplo, agora acabo de dicir a Rubo, o balón que rematou, se o remata mal, igual era gol. Rematou non moi ben, porque fixo como tiña que facer, e sin embargo creo que é máis acerto do porteiro que fallo del. Despois que doi outro balón franco a Pacheco para empuxala, non foi quen. E hizo unha outra situación, pois houvese metido. O que pasa que a equipo, pouco a pouco, eu creo que o equipo mellorou moitísimo, está moitísimo mellor. Xoemos co sistema que xoemos, o equipo mellora, dá un paso á frente. En ese aspecto estou super contento, porque se viras que o equipo non chiva, adestraba mal, había mal ambiente, bueno, aí era para preocuparse, pero o equipo só lle faltaba o gol. Agora, bueno, encontrámolo hoxe, agora temos unha semana de tranquilidade, hai que preparar o partido da Copa. E por lo menos se valerome moito polo rapaz, sin duda.
Las palabras de Luisito. Además, también destacamos la victoria de la Londras 2-1 ante el Barbadas. Gran dinámica del equipo de un Gonzalo Fernández que habla así.
Sí, moitas grazas. La verdad é que para disfrutar este momento, creo que estamos nun moi bon momento, e sobre todo, por lo que ti dices, eu creo que é o equipo. Al final levamos 3 victorias, pero sempre con participación de xente do banquillo, mellorando o equipo cada vez que facemos os cambios, axudando a gañar partidos e sendo moi protagonistas todos os integrantes da plantilla, que creo que sea un pouco a idea.
Bueno, esa es la situación de la Londras en la tabla, y además el Rápido de Bouzas venció 1-3 en su visita al Viveiro. La clasificación está en la tercera federación con el Estradense, 17º con 4 puntos en zona de descenso, por encima 8 puntos Pontevedra B, con 10 ya está el Arosa, con 11 el Celta C Gran Peña, con 12 el Rápido de Bouzas, que se acerca a la zona de playoff, el mejor clasificado en la Londras con 15, que ya es cuarto. Y ahora vamos a hablar, ya digo, de ese partido del Rápido de Bouzas, que ganó 1-3 al Viveiro, va subiendo en la tabla, con hat-trick además, de un ex del Celta, del que hablábamos ahora como Gastón Celerino. ¿Qué tal, Gastón? Muy buenas.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Bueno, supongo que muy feliz por esa victoria, aparte de por tus tres goles, pero por una victoria fuera de casa en tercera siempre cuesta mucho.
Sí, sí, la verdad que contento. Yo creo que no hacía falta este triunfo. Así que bueno, contento porque tuvimos una semana buena. Ahora se nos viene otro partido complicado afuera, así que nada, esto nos motiva como para ir afuera en busca de los tres puntos.
¿Cómo ves el inicio de la temporada del equipo? Ya os habéis puesto con 12 puntos, ya os vais acercando a la parte alta. Es verdad que va muy poco todavía, pero bueno, ¿te gusta lo que estás viendo por ahora del equipo?
Bueno, la verdad que esta semana sí me gustó bastante. Sabemos que veníamos cometiendo algunos errores que nos costaban los partidos. Pero bueno, yo creo, como dijiste, ¿no? Esto recién arranca, pero han pasado partidos que hemos perdonado los puntos y no espero que sea como el año pasado, ¿no? Que al final lo lamentamos a final de temporada. Pero bueno, lo que es la idea de juego y todo lo tenemos clarísimo, así que es poco a poco ir formando el plantel como para que podamos estar peleando arriba de nuevo.
¿Y qué nos dices de tu partido? Tuviste el día ahí, ¿no? Marcando dos penaltis, marcando también el primer gol. Bueno, que entren así, ¿no?
Sí, la verdad que contento. Contento porque marqué al principio de la temporada contra La Rosa y después tuve varios partidos sin marcar, pero haciendo un trabajo que desgasta mucho. Pero estaba tranquilo, sabía que en cualquier momento iba a volver el gol. Así que, nada, trabajar y que estos resultados sean positivos siempre.
Siempre se dice que es difícil tirar dos penaltis en un partido. Tú te pusiste nervioso, dijiste a ver si me va a repetir el lado, a ver qué pensaste con eso del tirar el segundo penalti.
No, la verdad que, a ver, uno se pone a pensar más
claro,
en el campo, más que patear el penal, ¿no? La verdad que entreno bastante los penales, pero bueno, a ver, a la hora de los partidos uno siempre tiene ahí un poquito de picazón en la panza, pero bueno, estaba tranquilo y sabía que iba a salir las cosas bien.
Decía yo, Gastón, tu ex del Celta, pero ya en la 2009-2010 ya queda muy lejos, ¿no? Pero con 37 años aún te vemos en forma, tú te ves para seguir, ¿no?
Sí, ha pasado, o sea, se ha subido varias veces. Pero no, estoy tranquilo, la verdad que estoy bien, me siento muy feliz en el club. Con la gente, con el directivo, con el cuerpo técnico, con los chicos que están en el plantel, y la verdad que eso me motiva para seguir jugando. La verdad que me siento muy muy bien físicamente, deportivamente, sí. y eso es lo que importa. Mientras uno esté contento, feliz, se sienta bien físicamente, pues que el fútbol decida cuando uno se tenga que retirar.
Pues Gastón, que sigan entrando los goles y que sigan llegando las victorias para el Rápido. Muchas gracias, te dejamos entrenar. Un abrazo.
Dale, un abrazo grande, hasta luego.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Sintonía de baloncesto en la cadena COPE para contaros primero que en la Liga Femenina no trae buenas noticias. El fin de semana para el Celta Zorca Recalvi, que cayó contundentemente ante un gran rival, equipo de Euroliga como Casa de Monzaragoza, 72-38 en un partido que con más de 9.000 personas batió el récord de asistencia en la Liga Femenina. Tampoco pudo ganar el Anfibio en su visita a Aucán de Murcia, cayó por 10 puntos, 65-55. En la Liga EVA, Marín venció 76-72 a Tormes, victoria liderada por Van Wyk, que fue clave con 31 puntos, 45 valoración MVP de la jornada. Y nos centramos ahora en la Liga Femenina 2, donde el Cortegada cayó por 2 puntos en casa, 68-70 ante León, y ganó el Arsil 58-71 en cancha de Barna. Se pone con 2 victorias, 2 derrotas en 4 jornadas, y vamos a analizar el inicio del equipo con su entrenadora, con Maite Méndez. ¿Qué tal, Maite? Muy buenas.
Hola, Álvaro, buenas tardes.
Bueno, primero, ¿qué nos dices del partido del fin de semana? Con lo complicado que es ganar fuera de casa en esta liga, bueno, hacerlo por 13 puntos supongo que es para estar contentos.
Sí, la verdad es que salimos muy bien, muy estables, y eso fue muy importante a lo largo del encuentro, ¿no? Y como tú dices, pues ganar fuera, bueno, suma lo mismo en la clasificación y en la tabla, pero sí que, bueno, es una liga que cada año nos sorprende, sigue completándose cada año una vez más y siendo realmente difícil de responder en ella, ¿no?
¿Cómo analizas vuestro inicio? Porque es curioso, ¿no? Dos derrotas en casa, dos victorias fuera, una de ellas el derbi ante Cortegada.
Bueno, hemos jugado dos partidos en casa contra dos grandes equipos, contra Miralvalle y contra Siglo XXI. Realmente estuvimos en la victoria en cualquiera de los dos. Y bueno, el hándicap de haber empezado sin Carolina, nuestra base titular, por una lesión casi al empezar el primer encuentro, ha sido muy importante en estas cuatro jornadas. Nos ha costado un poquito asumir minutos y romper un poco en ese puesto, ¿no?, en las condiciones del puesto. Y después, bueno, también hemos tenido algunas molestias musculares, ¿no?, desde que empezó la temporada.
Sí.
Entonces eso nos ha hecho no tener pues la plantilla al 100%, y ahora mismo pues ganar supone realizar un partido completo en la liga, ¿no?
¿Y qué objetivo? Tú que ya conoces bien la categoría y bien al Arsenal, en mano llevas 24 temporadas ahí en el banquillo. ¿Cómo ves, cómo crees que pinta la temporada para vosotras con el equipo que habéis hecho, con el nivel de la liga? ¿Cuál es lo que, bueno, lo que ve ahora Maite al empezar la temporada?
Bueno, yo creo que la liga va a estar muy, muy, muy competida. Lo que tú decías, ganar fuera va a ser muy complicado. Pero bueno, nosotros hemos mantenido un poco la estructura del bloque del año pasado con la intención de poder competir y de pues eso, hacer una buena campaña. Bueno, veremos, los partidos hay que jugarlos. La verdad es que la incorporación de los catalanes dificulta todavía más el nivel del grupo, y los equipos ascendidos también están muy bien, son equipos bueno, pues básicamente de españolas, pero jugadoras que llevan mucho tiempo ya jugando juntas y que le dan una validez a los equipos mayor. Y bueno, realmente es pronto para hablar, ¿no? Yo creo que sí, va a ser una campaña dura y habrá que ver también cómo nos respeta el tema de las lesiones y de las molestias de las jugadoras, ¿no?
Pues Maite, enhorabuena por esa victoria y ánimo con la temporada. Mucha suerte.
Venga, muchísimas gracias. Mucha suerte a vosotros también.
Esta es la noticia patrocinada por nuestros amigos de Viajes Interrías.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Vamos ya con balonmano, y para contaros, en la Liga Asobal la derrota de Cangas en su visita de Mar León, 39-27, partido muy complicado que analiza el entrenador Nacho Moyano.
La primera parte, si no estoy equivocado, tenemos un balón que se le cae a nuestro extremo derecho en el centro del área, que es un balón para ponernos a uno en el tramo final de la primera parte, que yo creo que es un balón que nos hubiera dejado con muchísima vida, al margen de que se hubieran ido dos o tres arriba al descanso. Y la segunda parte, lo que tú dices, yo creo que las paradas de Sayed nos han ido haciendo mella, y ya llega un momento que yo creo que nos han descolocado por completo, nos han desdibujado y realmente ahí le hemos perdido la cara al partido. Creo que la primera parte no hemos sido capaces de encontrarnos defensivamente, y la segunda, cuando nos hemos encontrado defensivamente, pues como tú dices, Sayed ha estado soberbio. También hay que elogiar la defensa, porque seguramente los lanzamientos no eran adecuados, aunque tengo en mente 4 o 5 desde el pivote que ha sacado con muchísimo acierto, y seguramente nos hubiéramos podido mantener en el partido un poco más.
Este fin de semana no hubo Liga de Guerreras, sí que hubo División de Honor Plata para Cisne y Novas. El Novas cayó 23-20 en su visita al Covendas. El Cisne perdió en cancha del colista de Zamora 29-28, una derrota que analiza así Marcos Otero.
Estamos regalando muchas cosas en ataque, no conseguimos ir a portería, tenemos muchas pérdidas, entonces tenemos ciertos todos errores de concentración en muchos momentos de partido, aunque a nivel defensivo en muchos momentos estamos bien. En ataque nos está costando, sobre todo por falta de a veces ir a portería, tener pérdidas tontas, y en esos momentos creo que se repara el partido, sobre todo la primera parte, que acabamos con 8 o 9 pérdidas, 10 lanzamientos fallados, y es un lastre que en un campo tan complicado como este, pues al final lo pagas.
Además, tenemos que destacar para terminar en tenis de mesa en la Superdivisión masculina el empate en el derbi entre el Monteporreiro, el Visit Pontevedra y el Arteaga Santiago 3-3. Primeros puntos que pierde un Visit Pontevedra que aún así sigue en la zona más alta de la tabla. Y en fútbol sala, venció en la segunda femenina el Bembibre 1-11 en Zamora para seguir líder. Y en la primera femenina tenemos que contar la derrota de Marín 4-1 en su visita al Alcorcón y el triunfo de Pollo en el derbi gallego 2-0 ante Ourense On Time. Y esto ha sido todo en Deportes Cope para la provincia de Pontevedra en este repaso de todo lo sucedido del fin de semana. Gracias por estar al otro lado de la radio. Os dejamos ya con la tarde.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.